desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes en cualquier lugar del mundo donde se sintonizan con nosotros a esta hora, saludo para ti desde Jakarta, Indonesia. Hoy, además de noticias, les presentaremos otras informaciones y canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Las noticias en breve. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia solicitó a los inversores que realicen negocios sostenibles mediante el lanzamiento del documento de análisis de impacto ambiental en su plan de inversión, dijo el jueves un funcionario de alto rango en Jakarta. El presidente indonesio Joko Widodo cree que las exportaciones de productos automotrices indonesios pueden penetrar en mercados no tradicionales como África, Medio Oriente, hasta América Latina. La revolución industrial 4.0 no solo puede aplicarse a las grandes manufacturas, sino que también puede potenciar a las pequeñas y medianas empresas. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia solicitó a los inversores que realicen negocios sostenibles mediante el lanzamiento del documento del análisis de impacto ambiental en su plan de inversión, dijo el jueves un funcionario de alto rango en Jakarta. El secretario general del ministerio, Bambang Hendroyono, dijo en un foro de discusión sobre la incorporación de la perspectiva de género en Jakarta el jueves que, como parte del plan de inversión, AMDAL, o el análisis de impacto ambiental, es uno de los documentos importantes requeridos por la autoridad para asegurar que el proyecto comercial lanzado en ciertos lugares será lanzado de manera sostenible al cumplir con los términos y condiciones del gobierno. Explicó que los inversores deben detallar en sus planes de inversión todos los impactos ambientales y sociales de los proyectos de infraestructura. El presidente Joko Widodo cree que las exportaciones de productos automotrices indonesios pueden penetrar en mercados no tradicionales como África, Medio Oriente, hacia América Latina. Joko Widodo ha establecido un objetivo para que los exportadores nacionales de automóviles lleguen a 1 millón de unidades en 2024 con un valor de más de 24 mil millones de dólares. Esta cifra es 3 veces la realización de las exportaciones automotrices en este momento, hasta 300 mil unidades por año con un valor de 8 mil millones de dólares. Joko Widodo, después de inaugurar el paso elevado Jakarta-Cikampek, dijo el jueves que la industria automotriz indonesia debe estar preocupada por las exportaciones. Su administración convertirá a Indonesia en un centro de producción automotriz. El aumento en las exportaciones de automóviles, dijo Joko Widodo, así como para detener la temporada del déficit de cuenta corriente y el déficit de la balanza comercial. Si se puede lograr el objetivo de exportación automotriz, Joko Widodo cree que Indonesia puede escapar de los dos déficits de los próximos 4 hasta 5 años. Esta mañana, Joko Widodo lanzó la primera exportación de la compañía Isuzu Astra Motor Indonesia de hasta 120 unidades de automóviles comerciales a Filipinas. Esta cifra apunta a aumentar a 6.000 unidades por año en los próximos 3 años. Las exportaciones están destinadas a llegar a los mercados de 20 países, incluidos África, Oriente Medio y América Latina. La revolución industrial 4.0 no solo puede aplicarse a las grandes manufacturas, sino que también puede potenciar a las pequeñas y medianas empresas. Esto fue revelado por el investigador del Instituto de Ciencias de Indonesia, LIPI, por nama Alamsah, en un diálogo público sobre la disposición de Indonesia para enfrentar la incertidumbre global el jueves. Dijo que las pequeñas y medianas empresas es uno de los pilares de la economía indonesia. Las pequeñas y medianas empresas contribuyen con el 99% de todas las empresas, emplean al 89% de la fuerza laboral del sector privado y contribuyen con el 57% al Producto Interno Bruto. La revolución industrial 4.0 es una era en la que existe una tendencia de automatización y digitalización, en la que casi todos los procesos principales pasan por el sistema de Internet para producir un sistema de fábrica inteligente. El último desarrollo de la revolución industrial también se ejecuta de manera masiva en comparación con la generación anterior, que ha tenido un impacto significativo en varios sectores y empleos que existen hoy en día, incluido el sector de las pequeñas y medianas empresas. Según Purnama, el mercado digital y los servicios en línea que están incluidos en industria de la revolución industrial 4.0 permiten el empoderamiento de las pequeñas y medianas empresas de una manera amplia, incluidas las transacciones. No se espera que las condiciones económicas de Indonesia se vean demasiado afectadas por los acontecimientos en el mundo el próximo año. El economista jefe del Banco BNI, Rian Kirianto, en una discusión en Jakarta el jueves, dijo que Indonesia estaba relativamente aislada porque no era un jugador exportador global. Incluso si hay grandes economías como China y los Estados Unidos, el efecto no es reducir el crecimiento de la economía nacional a gran escala. El crecimiento económico de Indonesia todavía puede estar en el rango del 5%. Al mantener solo el nivel de consumo doméstico de los hogares, Rian dijo que el crecimiento económico del próximo año sería de al menos 5.0%. Pero si desea un crecimiento aún mayor, es necesario hacer métodos inusuales. Se debe aumentar el gasto público, impulsar la inversión y aumentar las exportaciones. Según Rian, los grandes gastos del gobierno pueden proporcionar una señal positiva para que los empresarios participen en la preparación para gastar. El gasto del gobierno también es necesario para que la gente consiga trabajo. Incluso el gasto del gobierno a través de la asistencia social también es necesario, independientemente de cualquier forma. El gobierno ha identificado 82 leyes y 1.194 artículos que se armonizarán a través de la ley ómnibus de crear empleos. Más tarde, la sustancia de la ley ómnibus de crear empleos incluye 11 grupos. El ministro coordinador de Economía, Airlangga Hartarto, dijo que una ley podría incluirse en varios grupos, por lo que el número de leyes no era el total de todos los grupos. Es decir, si una ley está relacionada con 3 grupos, entonces se cuenta como una sola ley. Según los principales obstáculos para aumentar la inversión y la competitividad, porque hay demasiadas regulaciones, tanto a nivel central como regional, que rigen el sector o sector empresarial. La regulación causó falta de armonía y superposición a nivel operativo en varios sectores. Mientras que el secretario del Ministerio Coordinador para Asuntos Económicos, Susi Biono, agregó que había al menos tres beneficios de implementar la ley ómnibus. Primero, elimina las superposiciones entre las leyes y los reglamentos. En segundo lugar, la eficiencia del proceso de cambio o revocación de leyes y reglamentos. Tercero, eliminar los egos sectoriales contenidos en varias leyes y regulaciones. Oyentes, estas fueron las noticias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, unas informaciones interesantes esta semana las resumimos en noticias semanales. La primera noticia viene de Agam Sumatra Occidental. Un total de 4 tipos individuales de Rafflesia arnoldii florecen simultáneamente en 2 puntos de población en Jorong, Data Simpang Dingin, Nagari Paninjau, Distrito Tanjung Raya, Regencia Agam Sumatra Occidental. La Agencia de Conservación de los Recursos Naturales de los Controladores del Ecosistema Forestal, Agam Adiputra en Lubuk Basung, dijo el miércoles que 2 de las 4 flores de Rafflesia estaban en flor el segundo día, mientras que las otras 2 flores de Rafflesia han pasado la floración perfecta o florecen en el séptimo día. Reconoció que en Agam había 13 puntos de distribución de la población de Rafflesia, principalmente en el área alrededor del lago Maninjau. Rafflesia es una planta rara y está protegida por la ley número 5 del año 1990 sobre la conservación de los recursos naturales y ecosistemas vivos. La siguiente noticia viene de Malang, Jawa Oriental. La ciudad de Malang rompió el récord del Museo Mundial de Registros de Indonesia Umuri para la categoría de la lectura a través de un dispositivo con la mayoría de los participantes, con un total de 2.929 participantes. El gerente ejecutivo del Museo Récord de Indonesia Umuri, Sri Widayati, el jueves en Malang dijo que una actividad similar con el tema alfabetización a través de gawai en Bandung, Jawa Occidental, en noviembre de 2018, reunió a un total de 1.140 participantes. Con el número de participantes llegando a casi 3.000, la ciudad de Malang derribó al récord. Según Sri, la ciudad de Malang no es la primera vez que graba un registro de Muri. Se han logrado varios registros de Muri, incluida la organización de Maumere usando paraguas con el mayor número de 2018. Al romper el récord de lectura mediante el dispositivo con la mayoría de los participantes, seguido por miles de estudiantes de secundaria y primaria de área de la ciudad de Malang, Jawa Oriental. Las últimas noticias vinieron de Gunung Kidul, Yogyakarta. La Oficina de Turismo de la Regencia de Gunung Kidul, Región Especial de Yogyakarta, organizó el Campamento y Carrera de Playa Gunung Kidul de 2019, el sábado, que tuvo lugar en la Playa de Watu Kodok. El jefe de la División de Marketing y Desarrollo Komersial de la Oficina de Turismo de Gunung Kidul, Juni Hartini en Gunung Kidul, dijo que la tendencia actual de correr deportes es cada vez más popular entre el público. Además de ser barato, correr es un ejercicio fácil, simple y factible. El lugar elegido para correr se está volviendo cada vez más interesante, con la esperanza de que los corredores no experimentaran aburrimiento mientras realizan estos pasatiempos. Gunung Kidul Beach Camp and Run 2019 tiene como objetivo promover el turismo en la zona. Oyentes, estas fueron las noticias semanales de hoy. Oyentes, hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 14 de diciembre en la historia? comenzamos el acontecimiento ocurrido el 14 de diciembre de 1911. Un explorador noruego, Roald Amundsen, y cuatro de sus colegas se convirtieron en los primeros en el mundo en llegar al Polo Sur. Esta expedición de Amundsen llegó 5 semanas más rápido que el equipo británico liderado por Robert Falcon Scott como parte de la expedición de Terra Nova. Para marcar su éxito, Amundsen montó una tienda de campaña en el Polo Sur que se convirtió en un hogar temporal para los pioneros. Después de que el equipo de Amundsen dejó el lugar, la carpa se convirtió en lugar de descanso del equipo de Inglaterra del capitán Scott. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 14 de diciembre de 1981. Israel promulgó la ley de las alturas de Golán. La ley de Golán es una ley emitida por Knesset o el Parlamento israelí el 14 de diciembre de 1981 con respecto a la posición de tierras altas de Golán. Israel controló el área desde Siria en la Guerra de los Seis Días en 1967. Siria no pudo recuperarla en la Guerra de Yom Kippur en 1973. En 1981, Israel ingresó a Golán en su jurisdicción. La comunidad internacional considera que el Golán es el territorio ocupado por Israel y la construcción de asentamientos en el lugar es ilegal. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 14 de diciembre de 1995. Se firma el Tratado de Dayton. El Acuerdo de Dayton es el nombre de un tratado para detener la guerra en Bosnia, que duró 3 años. Este acuerdo fue aprobado en una reunión celebrada en la base aérea Wright-Patterson en Dayton, Ohio. Este acuerdo es la culminación de todos los acuerdos que la ONU y la Unión Europea y otros países han buscado. De hecho, la reunión de Dayton tuvo lugar el 1 y 2 de noviembre de 1995. Los principales participantes fueron el presidente serbio Slobodan Milošević, el presidente croata Franjo Tuđman, el presidente bosnia Aleksa Izetbegović, el jefe del negociador estadounidense Richard Holbrooke y el general Wesley Clark. Pero su consentimiento se firmó en París, Francia, el 14 de diciembre de 1995. La división política actual de Bosnia-Herzegovina y su estructura de gobierno fue el resultado del acuerdo del Tratado de Dayton. Los resultados de las conversaciones de Dayton, entre otros Bosnia-Herzegovina, permanecen como un solo país a nivel internacional. La capital de Sarajevo permanece unida bajo la Federación Bosnia Musulmana. Los criminales de guerra establecidos por tribunales internacionales no pueden ocupar cargos. Los refugiados tienen derecho a regresar a su lugar. La implementación de las elecciones espera el Acuerdo de París. Oyentes, este fue hoy en la historia de hoy.
Voice of Indonesia.
Yeah. corazónku tentang cinta yang selama ini menutup pintu hatiku yang kini telah kau buka.
Voice of Indonesia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Kunci Hati, una canción cantada por el cantante afgan. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia presentado por Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el Ministerio de Turismo y Economía Creativa fomenta los ecosistemas propicios para las empresas de startup. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa o Kemenparekraf, Agencia de Turismo y Economía Creativa, Baparekraf, fomentan los ecosistemas y las industrias pioneras a la vez que crean un clima propicio de competencia tanto para startups extranjeras como para startups locales. Wisnu Tama Kusubandio, el ministro de Turismo y Economía Creativa, Menparekraf, durante el Foro de Innovación de Indonesia en Jakarta el miércoles 11 de diciembre, explicó que actualmente el establecimiento de una empresa startup es extraordinario y es una opción de carrera favorita entre los jóvenes. Por esta razón, los avances tecnológicos deben utilizarse juntos. Wisnu Tama anunció que el Ministerio de Turismo y Economía Creativa lanzó un vehículo conjunto para crear un ecosistema propicio para las empresas startup digitales de Indonesia, a saber, Go Startup Indonesia. Wisnu Tama explicó que el desarrollo de los ecosistemas digitales debe conducir a los intereses de la nación, los intereses nacionales, los intereses de Indonesia, y que al final se esforzó por mejorar la competitividad de las personas. Él invitó a todas las partes para convertir esta nación en una nación productiva a través de la economía creativa. Advirtió que el pueblo indonesio no solo debe ser el mercado objetivo, no permita que productos y marcas extranjeros reciban beneficios en comparación con los propios indonesios. El desarrollo económico digital o la startup debe prestar atención al equilibrio de los productos digitales y también a los productos, servicios y productos de contenido. Se espera que las aplicaciones extranjeras con un cierto número de usuarios o ingresos en Indonesia tengan entidades legales y realicen inversiones directas en Indonesia, para que en el futuro se pueda crear una competencia justa, no solo entre aplicaciones extranjeras y locales, sino también entre otros subsectores económicos creativos. Según Wisnu Tama, darse cuenta de esto requiere sinergia, cooperación y colaboración entre las partes interesadas, tanto gubernamentales como no gubernamentales, como un esfuerzo para construir un ecosistema de inicio o la startup propicio en Indonesia. Por lo tanto, Wisnu Tama dijo que trabajaría con la Junta Coordinadora de Inversiones y el Ministerio de Tecnología de la Información y la Comunicación para crear igualdad en el campo de la competencia para aplicaciones extranjeras y aplicaciones locales. A través de la plataforma Go Startup Indonesia se espera atraer inversores para invertir en la startup y convertirle en un lugar para promover y medir las capacidades de las startups. Al mismo tiempo, es un lugar para encontrar un mercado probado para nuevas empresas. Esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Cinta yang mempersatukan kau dan aku. kau dan aku.
Voice of Indonesia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Akhir Waktu, una canción cantada por el cantante Calvin Jeremy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy les vamos a viajar a la playa de Akarena en la provincia de Sulawesi Meridional. Así manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz. O de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, muchos turistas locales y extranjeros visitan Playa Pantai Losari como un turismo marino en la provincia de Sulawesi Meridional por su popularidad. Pero para aquellos de ustedes que desean disfrutar de un recorrido por la playa que no está tan concurrido, en Sulawesi Meridional están otras hermosas playas de destino turístico. Una de ellas es la Playa Pantai Akarena. La ubicación de Playa Akarena no está tan lejos de Pantai Losari, unos 5 kilómetros al suroeste de la Playa Losari. La Playa Akarena se encuentra en la calle Metro Tanjung Bunga, Tanjung Merdeka, Ternate, Ciudad de Makassar. La playa de 12 hectáreas se abierta de las 7 horas a las 22 hora local. Estimados oyentes, la entrada a la playa de Akarena es de 10.000 rupias para un adulto y 5.000 rupias para un niño. Mientras la tarifa de estacionamiento es 5.000 rupias por una motocicleta y 10.000 rupias por un coche. Al visitar la playa de Akarena se pueden realizar diversas actividades turísticas interesantes. Además de relajarse y disfrutar del paisaje natural, pueden hacer el deporte de jet ski, montar un bote banana o hacer un castillo de arena negra. No se olvide disfrutar de la belleza del atardecer en esta playa. Estimados oyentes, para los amantes de las autofotos o selfie, el gerente construyó un puente, o se llama muelle. El área del muelle es de aproximadamente 150 metros de largo, con un ancho de 5 metros. Este muelle también funciona como un lugar para que los barcos se utilicen para los turistas. Playa de Akarena también ofrece lugares gastronómicos que ofrecen menús especiales, tales como soto Makassar, ikan bolu bakar o el pescado esponjoso a la parrilla, sop saudara o sopa de saudara y otros. Las atracciones de la playa de Akarena están equipadas con diversas instalaciones e infraestructuras, a saber, baños, torres de agua, parques infantiles, salas de reuniones, canchas de voleibol y policlínicos. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo marino en la provincia de Sulawesi Meridional, disfrutando de la playa Akarena. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Anak Jalanan o Los Niños de la Calle, una canción cantada por Chrissy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. El siguiente es Miscelánea.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, es un placer volver a encontrarse, a encontrarnos en segmento de miscelánea. En la edición de hoy presentaremos el fin de semana de Bali o Bali Weekend en el Museo Volkenkunde Leiden. Manténganse en sintonía con nosotros en www.voinos.id o en frecuencia onda corta 3325 kHz. Oyente, embajador de Indonesia en el Reino de los Países Bajos, Igusti Abasaka Puja presentó la danza barong con el acompañamiento de Suara Santigamelan de Amstelven. El espectáculo recibió una bienvenida festiva de los visitantes al evento Bali Weekend en el Museo Volkenkunde, Leiden, el pasado fin de semana. La actuación de embajador Igusti Abasaka Puja fue parte del evento Bali Weekend en el Museo Volkenkunde. Esta actividad en Leiden es parte de la serie Bali Welcome Grand Exhibition que se celebra desde octubre pasado. 250 colecciones de famosas obras de arte balinesas se muestran en la exposición Welcome to Paradise esta vez. La exposición está prevista para el 26 de mayo de 2019. Suara Santigamelan abrió la actuación cantando Sinom Ladrang, que llevó a los espectadores a la atmósfera de la vida cotidiana en Bali. Durante los fines de semana del 17 y 18 de noviembre, los visitantes no solo visitaron la exposición, sino que también observaron espectáculos culturales y asistieron a varios talleres. Las actuaciones culturales también incluyeron la danza Kembang Girang del Estudio de Danza Dwi Bumi y la danza Rangda. El embajador Gusti Agung Abasaka Puja, después de su aparición o presentación, dijo que Bali es un destino turístico famoso, incluso en los Países Bajos. Según la información, más de 200.000 holandeses viajan a Bali cada año. Oyentes, en esta actividad hubo un taller de danza balinesa a cargo de anak Agung Bagus Krishna Suteja. La entrenadora de gamelan Suara Santi, quien acaba de completar su programa de maestría en Korat Rotterdam y AFK, uno de los ciudadanos holandeses de activistas culturales balineses. Durante los fines de semana, los visitantes no solo disfrutaron de la exposición, sino que también vieron presentaciones culturales y asistieron a varios talleres. También hubo presentaciones sobre Bali como demostraciones de cocina, demostraciones de cocina de comida balinesa, preparación de ofrendas y artículos de arte. El Museo Volkenkunde, ubicado a 19 kilómetros de La Haya, tiene la mayor colección indonesia. También tiene colecciones de algunos países de Asia, África y Oriente Medio.
Oyentes, este fue la miscelánea de hoy con el fin de semana de Bali en el Museo Folkenkunde, Leiden. Nos reuniremos de nuevo con otro tema interesante. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Indonesia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Sadis, cantada por Citra Scolastica. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes de Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo, ahora el mundo musical. El mundo musical esta vez les presenta una canción titulada Sampul Surat, una canción cantada por el cantante Didi Kempot. Esta canción keroncong fue compuesta por Ismail Marzuki, un compositor indonesio que fue muy productivo, compuso canciones en la era de la lucha indonesia hasta 1958. Sin embargo, sus obras todavía se pueden disfrutar hoy. Esta canción titulada Sampul Surat es una de ellas. Cuenta la historia de una persona que ha estado esperando durante años de su amante. Después de 10 años, llegó una carta que estaba esperando. Pero eso es solo una cubierta de una carta. Aunque el corazón está triste y decepcionado, la portada de la carta todavía se conserva como recuerdo. Muy bien, oyentes, esta es Didi Kempot con una karta o sampul surat.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice-of-indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voy@voinews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Yaman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.